Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de PhoneSpeech.Therapy. Mi nombre es Nicole Cruz, soy fonoaudióloga de Chile y este es el episodio número 6 de la temporada 3. Hola, bienvenidos a un nuevo podcast de PhoneSpeech.Therapy. Hoy día tengo el agrado de estar con un fonoaudiólogo que conocí gracias a las redes sociales, fonoaudiólogo Francisco Sangüesa, más conocido en Instagram como fonoaudiólogo vocal. Muchas gracias, Francisco, por estar conmigo hoy día en este podcast.
No, gracias a ti por la invitación. Primera vez que estoy en un podcast y sabes que igual, no sé si quizás todos o muchos, yo creo que hemos tenido la intención de iniciarse en este mundo de los podcasts. ¿Tú hace cuánto comenzaste con los podcasts?
Creo que comencé ya hace como 2 años, si es que no, un poco más. Sí, cachando nada.
¿Y cómo fuiste aprendiendo ahí a utilizarlo como
YouTube?
¿Cachativa?
No, YouTube.
Ya, YouTube.
Sí, YouTube.
Como la gran plataforma de aprendizaje.
Sí, Salvador. Así que si quieres formar tu propio podcast, YouTube. Y te da como las plataformas como que no pagas y cosas así.
Sí. Ah, perfecto. Yo siempre pensé que había que pagar como una suscripción a algún software o plataforma para poder hacer y subirlos después. A Spotify,
no,
por ejemplo.
No, de hecho como un... No es un tip. Como un secreto tras bambalina. Como que esta página que yo hago los podcasts, de hecho hasta me paga como por hacerle publicidad a los podcasts. Así que si es que escuchan publicidad, es por eso. Y lo hago en inglés. Sí. Lo hago en inglés porque me exigen que sea en inglés.
Ah, perfecto. Sí. Ah, qué buena. Buen tip ahí.
Sí, un tip. Oye, bueno, gracias de nuevo. Como dije, nosotros nos conocimos por Instagram. Creo que te seguía hace tiempo, pero en esta búsqueda de fono como para hacer podcast, te encontré. Así que la idea es como conocerte un poquito más y eso, y ahí lo que salga. Así que, primera pregunta. bueno, tú me dijiste que eras de Valdivia.
Sí, o sea, estudié, nací y todo eso en Concepción.
¿Ya?
Y ahí me vine para Valdivia hace como unos 4 años, más o menos. Como cuatro años.
Ya. Yeah. Sí. Entonces estudiaste en Concepción, en Conce.
En Conce, sí. Sí, ahí comencé todo el tema del estudio, la carrera de fonoaudiología. Y hice mis especializaciones como diplomados y posterior magíster en Santiago, porque era como la única opción que había para poder estudiar el área de voz. Así que viajaba los fines de semana y ahí con el tiempo se fue dando esto del llamado hacia Valdivia, que fue como que yo hubiese escogido, si hubiese escogido una ciudad para poder trabajarla y vivir, yo creo que hubiese escogido Valdivia, pero se dio así como por casualidades, por bonitas casualidades de la vida.
¡Qué bacán! Oye, ¿y por qué fonoaudiología? ¿Fue tu segunda opción o te enamoraste y supiste antes de la carrera?
Yo creo que todos tenemos como esas crisis existenciales.
Sí.
A medida que vamos estudiando, como que cada año es como, oh, no sé si esto es lo mío o no. Y también lo veo con mis alumnas ahora, como que cada año está, uno como que tira la talla, oh, sí, creo que se han puesto que no, todavía no saben si escogieron bien la carrera y como que todos se ríen. Como que a todos les pasa y todas las generaciones, sí, indistintamente, primero, segundo, tercero, cuarto. Pero yo quería, y quizás es una causa común o un motivo común con los que nos dedicamos al área de voz, quería estudiar música, quería cantar. Yo no soy un gran cantante, muchos de los que trabajamos en el área de voz o son cantantes muy doctos o tienen, sí, una gran formación en el canto. Yo más popular, es como más de aprender ahí de oreja, de tener bandas, pero inventar acordes. Entonces, como mis papás me pagaron la carrera, no podía escoger música. Fonoaudiología en ese momento iba a tener una gran proyección. Entonces dijeron, ya, pero fonoaudiología entonces, ok. Nos fuimos para ese lado.
Oye, y quizás es una infidencia esto, pero ¿en qué año te graduaste?
tiempo, el 2014, a ver, 2009 entré.
Ah, 10, 11, 12. Somos de la misma generación.
Sí, ¿y dónde estudiaste tú? ¿De dónde eres?
Yo estudié en Santiago, en la Autónoma del Llano, San Miguel. Pero también entré el 2009 y salí el 2014.
Ah, buena. Del 90, sí. ¿No?
Del 90. No,
la generación del 90. ¿Cómo?
Sí. Aún soy millennial, así que estoy ahí.
Ah, perfecto. Oye, qué buena.
Sí.
Y ahora, ¿y qué te llevó a...? Bueno, quizá ya lo has comentado antes, pero ¿y qué te llevó? ¿Cómo? ¿Hace cuánto llegaste a Estados Unidos? ¿Estás allá haciendo una especialidad?
Llegué hace 5 años por mi maridí.
Ya.
Sí, él se vino a hacer un doctorado, así que yo dejé todo mi trabajo en Chile y nos vinimos, pues, a la vida.
Wow,
él con sus cosas, yo a la vida, porque no hablaba inglés en ese tiempo, no cachaba una donde veníamos. Así que, y ahí después me fui como creando mis propios caminos, aprendí inglés, que me costó mucho, y ahora haciendo el máster.
Y mismo, inmersa en todo el inglés, es más fácil, todos dicen que es más fácil aprenderlo,
sí,
de esa manera.
Sí, sí, y ahora ya casi terminando el máster para poder sacar mi licencia y poder trabajar, que es como mi meta final.
¿Y cómo lo hiciste con la visa? Porque tenía entendido que irse a Estados Unidos, por lo menos ahora, es complicado cuando alguien no tiene... Si es que no tengo, por ejemplo, la beca Fulbright.
Yo me vine primero con visa de dependiente, porque en ese tiempo mi esposo tenía la visa, entonces yo era como... Él era el 1 y yo era el 2.
Yeah.
Y ahora que entré al máster, tuve que ir a Chile a cambiar mi visa para yo ser la estudiante. Entonces ahora tenemos visas distintas, cada uno tiene su visa.
Uh-huh. ¿Y eso te permite trabajar también esa nueva visa como fonoaudióloga?
No, eso es lo triste.
Eso es,
no,
sí,
pues acá no, no, nuestro título no vale, o sea, no es que no valga nada, es como, ¿cómo decirlo? Es como si fuésemos un técnico.
Ya. Yeah.
Sí, entonces aquí te exigen el máster para poder ser un fonoaudiólogo, o sea, un terapeuta del lenguaje y del habla, porque el audiólogo necesita un doctorado.
Ya, solo el audiólogo.
Solo el audiólogo, sí, sí. Así que por eso estoy acá. Sí, sí, ahí en... Siento que cada... No sé si... Ya no es cada día, pero siento que cada 3 meses como que hay una búsqueda nueva del mundillo de los fonoaudiólogos acá.
¿En qué sentido como esa búsqueda nueva? ¿Es una búsqueda tuya hacia como nuevos rubros? O...
Sí, es como una búsqueda mía, pero también como que voy aprendiendo cosas y veo cosas que en realidad no me gustan o que sí me gustan. Siento que cuando uno está en Chile o en otro país que no sea Estados Unidos, como que uno siente como, oh, los speech therapies o Asha, es como lo máximo. Y en realidad ellos... No nos pescan, o sea, de verdad que para ellos no somos nada.
Yeah, entonces, no estamos como dentro del mismo grupo.
No, no, entonces eso es igual, es como... No, no es frustrante la palabra, es decepcionante, esa es la palabra, es decepcionante. Porque como que uno, obviamente Asha tiene eso, nada que decirlo, una página con muchas investigaciones, uno siempre
sí,
cita a Asha. Pero siento que ellos hacia nosotros, con audiólogos no de habla inglesa, somos huevito. Nada, nada, nada,
ya.
Nada, nada.
¿Y eso ocurrirá, tú que has conversado con más gente, con los que están haciendo doctorados también de especialidades allá en Estados Unidos?
Yo creo que no. Porque en realidad los que vienen a hacer doctorado vienen a hacer investigación, entonces... Siento que en ese sentido como que ellos no esperan que el estudiante de doctorado vaya a trabajar como fonoaudiólogo, va a trabajar como en investigación, siendo profe. Pero distinto cuando uno viene como a trabajar como fono, ahí uno empieza a decir como no se puede, bla, 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 bla. Sí.
Wow, qué complejo. No pensé que... Estoy ahí en vistas también de querer hacer un doctorado, y dentro de las opciones estaba Estados Unidos. Conversé con un colega, Adrián Castillo, que está haciendo
Adrián.
Doctorado.
Sí,
sí, en, en Massachusetts.
Sí, está bien.
Si mal no recuerdo. Y claro, él me comentaba de los impedimentos que era para... Claro, quizás yo me puedo ir y voy a poder trabajar como fonoaudiólogo o algo similar a mi rubro, pero mi esposa en ese caso no podría, no sé, no... Entonces estaría complicado el cómo ella podría desenvolverse allá. Y el tema de las visas, que era lo más complicado. Entonces ahí como cuando ya me di cuenta de que Estados Unidos era tan como restrictivo y tenía tantas limitantes, y ahora más aún con lo que me cuentas, como que ya, o sea, va quedando de lado la opción de, por lo menos para mí, de Estados Unidos, y tengo pensado irme ya hacia otro lado. Irme hacia al otro hemisferio.
Sí.
Donde es un poco más amigable.
Sí, bueno, sé que Canadá es bien amigable. Si bien sigue como las reglas, entre comillas, de Asia, siento que, de hecho, yo estoy hasta en un grupo de WhatsApp de fonoaudiólogos en Canadá. siento que se puede. Como que si uno hace algún cursillo, qué sé yo, como que ahí son mucho más amigables y te dicen, ya, sí, trabaja como fono. Así que para que lo tengas en consideración también.
¿Y cuántos son en ese grupo de WhatsApp?
Vamos a ver.
Así, para tener así como una idea de cuántos fonos.
O sea,
probablemente son más, pero...
Yo creo que son más, pero de hecho una chica también que conocí en el Instagram, ella estaba preparando su examen de inglés y ella me invitó en este grupo. En el grupo somos 16.
Ya. Yeah.
Pero yo creo que deben haber más.
Sí, tienen que ver mucho más.
Sí, sí. Pero así es como uno va buscando
sus
rubros. Sí. Wow. Oye, y bueno, ya me dijiste que siempre te gustó el área de como de la música. Ya cuando entraste a la carrera ya como que confirmaste, así como yo voy a hacer fono del área de voz.
Sí, sí. Igual fue un poco de suerte. Yo creo que siempre hay una cuota de suerte en... Bueno, ahí hay que empezar a conversar si uno cree en la suerte, qué es lo que es la suerte para cada uno. Pero sí, yo creo que tuve esa cuota de suerte en encontrar, claro, esta carrera. Porque cuando pequeño siempre me interesaba como la parte de un poco de la psicología. Uh-huh. Veía a mi papá trabajando como ingeniero detrás de un escritorio. Muchos llamados, muchos correos. Entonces yo no quería trabajar de esa forma. Ahora mi trabajo sí se ha tornado un poco más similar al de él. Quería trabajar con personas. Y trabajar con personas con cantantes, me gustaba el mundo del espectáculo. Entonces me tiré para ese lado y en la fonoaudiología encontré todo un mundo que en verdad no tenía idea que existía. Había escuchado alguna vez el nombre de la fonoaudiología y es clásico hasta el día de hoy que los más conocidos son los que trabajan en el área, en escuelas de lenguaje.
Claro.
Y en ese tiempo, claro, también eso era lo más conocido. No me llamó tanto la atención ningún área. La parte de la neurología sí la encontraba interesante, pero muy, como muy cabrona, muy, muy densa. Entonces... Y también las herramientas que tenían los docentes antes no son las herramientas que tenemos los docentes ahora. O sea, ahora hay formación, no solamente el fonoaudiólogo con experiencia es el que hace clase, sino que también hay como una formación para ser docente.
Sí.
Entonces cambió completamente el paradigma de que antes como que los profesores eran las eminencias intocables y que el profesor te podía decir que hiciera un trabajo de 200 páginas para el día siguiente. Y tú tenías que hacerlo nomás. Ahora no. Ahora el alumno tiene el poder de hablar con la persona que está, no sé, por arriba o contradecir al profesor y muchas veces ganar esa batalla de qué es lo que se va a terminar haciendo.
Está bueno saber que ha cambiado tanto. No sabía.
Bueno, yo como profe tengo la experiencia y lo he conversado también con otros profesores. Y no solamente en fonoaudiología, sino que de manera... transversal. Uh-huh. Yo diría que quizás la más resistente a ese cambio, según lo que he conversado con amigos, ha sido la carrera de medicina.
Yeah.
Pero el resto, todo lo como que el poder ahora está más como en los alumnos, más que en los mismos profesores. El profesor cumple la función de guía, más de bombardearte con información, que era lo que nos pasaba antes. Bueno, entonces ahí fui estudiando, conocí el mundo de la voz, no era un genio. Yo en la universidad nunca fui el de las mejores notas, la verdad. Era siempre promedio. ¿Ya? El promedio del curso era 5-4 y yo era 5-5. Era como ahí. Era siempre ahí peleando por estar al medio. Pero en verdad es porque no, tampoco me estudiaba mucho. Yo no era muy estudioso. De hecho, estudiaba muy poco. Pero sí en las clases me gustaba escuchar, me gustaba inventarme como las cosas que iban conversando los profesores o las clases. Yo me las iba imaginando como una forma de película. Tengo un déficit atencional igual más o menos moderado, entonces cada cierto rato pasaban 20 minutos de la clase, si es que no menos, y me paraba y daba una vuelta por la universidad, luego volvía. Entonces los profesores pensaban que yo tenía un problema para ir al baño, pero en verdad era porque no podía estar ahí mucho rato encerrado. Y eso igual me ayudó como a entenderlo, quizás no a memorizarlo, y por eso también las notas, pero a la larga sí me sirvió para poder incorporarlo como de otra manera, como que lo entiendo, quizás los nombres, la parte más técnica, no de las otras áreas en las cuales no trabajo, pero sí me ayudó mucho a entenderlo y como a disfrutarlo. Y ahí de a poquito, después fui ayudante de física en la universidad.
Física.
¿Mala experiencia con física?
Con los números en general.
Los números, uff. Sí, bueno, y en física, afortunadamente tuve un muy buen profesor de física que me apoyó desde el minuto uno, desde el primer momento, y revisábamos las pruebas después, y eso me sirvió también para encontrar la mejor forma ahora para yo revisar las solemnes, que eran los certámenes. Entonces ha sido bien bonito el avance. Para continuar un poco con el tema de la voz, cuando hice mi tesis, no, en tercero creo, en tercero en Concepción, en ese momento profesor de voz, que era Alejandro Rodríguez, que ahora está en la San Sebastián en Santiago, hizo un congreso en un hotel en Conce, en donde trajo a Ricardo Álvarez, que en ese momento era la eminencia en voz, es el primero que se dedicó a trabajar voz y a profesionalizar ese trabajo, y a Patricia Farías.
Ya
todos conocidos ya Patricia Farías.
Sí.
Hizo una charla y ahí yo quedé pero encantado. O sea, uy, el fonoaudiólogo además, no solamente el de voz trabaja con voz cantada, sino que está metido en el Festival de Viña y mostraba videos ahí trabajando con los animadores, con estos relatores deportivos. Entonces lo encontré pero fascinante, y me dio la motivación para hacer mi tesis en voz. No sé si me estoy saltando como pregunta.
De hecho te iba a preguntar qué fue tu tesis. ¿Te acuerdas? Porque yo la mía como...
No, ¿por qué? ¿Qué pasó ahí?
No, la mía ya ni me acuerdo bien el nombre, pero por eso te pregunto si es que te acuerdas del nombre.
Sí, no, era un programa de entrenamiento respiratorio para cantantes de rock de Concepción. Me acuerdo
cantantes de rock, wow.
Sí. Sí, y como yo estaba metido ahí un poco en el círculo, conocía los grupos, los cantantes, entonces ahí en eso hice mi tesis, haciendo caso omiso de los comentarios de haz algo fácil, sácalo rápido porque es una tesis, en verdad tenés que hacerla y liderarte. Fui el primero en empezarla y el último en terminarla de mi generación, pero me trajo muchos aprendizajes, o sea... trabajé en conjunto con nutricionistas, con kinesiólogos, para evaluar la parte de la respiración, con nutricionistas también para entregarle a los cantantes, a algunos de los que estaban ahí como en el grupo, cambios que podían hacer, por ejemplo, no sé cómo ordenar esta idea, pero nos suelen decir como, si fumas, deja de fumar.
Yeah.
Si jalas cocaína, deja de jalar. Así como todo el tema, toma agua, no tomes alcohol, toma pura agua. Entonces yo, como venía un poco de este mundo más musical, era, pucha, si fumas marihuana antes de subirte al escenario, pucha, preocúpate y tomas mientras cantas. No lo deberías hacer, pero si lo haces, mejor empieza a alimentarte o come este tipo de alimentos, o sea, más vegetales verdes, come más acelga. Entonces eso lo hice también supervisado por nutricionista. Entonces, en ese sentido estuvo bien interesante, aprendí harto, y Esa tesis después la presenté en, como en un concurso a nivel regional, sacó el primer lugar, y a nivel nacional había un congreso que se hacía en Valparaíso. No sé si se sigue haciendo.
Creo que sí.
En varias tesis.
Sí.
Sí, creo que sí. Y ahí salió tercer lugar. Y ahí eran tesis de varias, de distintas áreas a nivel nacional. Y eso me hizo que me ofrecieran hacer el diplomado de habilitación vocal cuando todavía estaba en cuarto.
Buenísimo, la tesis. Qué pro.
Sí, y yo, no, el no estudioso, ¿cachai? O sea, con eso también es como, no, uno no es un genio tampoco. O sea, a uno le gusta, uno le encuentra como la lectura y lo voy aprovechando. Y a medida que fui aprendiendo, iba viajando los fines de semana, hice mi internado al mismo tiempo que los fines de semana viajaba a Santiago. Tuve la suerte de que mi papá me ayudara, me pagara ese diplomado, porque también la realidad de ahora es que no todos o muy pocos tienen las lucas para poder pagar algo más a medida que uno está estudiando. O sea, muchos, y me pasa con mis alumnos, que hago clases en dos universidades, trabajan y al mismo tiempo estudian y trabajan para pagarse su carrera. Entonces, quizás ahora no es tan común de poder hacerlo. Yo tuve la suerte de sí poder hacerlo, y ahí fui estudiando el diplomado, después dio paso al segundo diplomado y después finalmente al magíster.
Oye, ¿y en qué universidad haces clase?
En la San Sebastián, acá en Valdivia, y en Osorno, en la Santo Tomás.
¿Y a cuánto estás de Osorno? ¿20 minutos?
No, es como una hora y media.
¿Y manejas? Sí, para allá.
Sí, sí, manejaba, pero ya ahora que el tema de la inflación y todo, la vecina está muy cara, los peajes subieron, entonces empecé a viajar en bus.
Ah, pero sigue yendo, qué motivado.
Sí, y ahí de hecho cuando iba viajando en los autos yo escuchaba tu podcast.
¡Ah, Mish! No sabía, sí. Qué buena. Ajá. Mira, oye, pero... Eso, bueno, no sé, pero me da como la... Y lo más probable es que tus estudiantes después nos escuchen, pero siento que eso es como la vocación. Así como el hecho de que viajes una hora y media, que digas ya, pucha, no puedo pagar tanto porque ida y vuelta me sale muy caro, ya filo, voy en bus. Yo siento que eso es como la vocación de que realmente quieres enseñar lo que a ti te gusta, como a las nuevas generaciones, entonces... Como que tus alumnos de verdad, siento que yo creo que ya te valoran un montón. Pero el hecho de que yo al menos conozca esto es como wow, o sea, mi respeto es para ti.
Bueno, igual hay una... A mí me pasa con eso porque yo ahora, por ejemplo, tú me dices que bacán que hagas eso, que lo hayas hecho, pero es porque yo lo dije. Me pasaba que, y fue uno de los motivos para ser fonoaudiólogo vocal también, y yo, como te comentaba cuando nos saludamos, yo respiro voz. O sea, yo me levanto muy temprano y leo artículos, todos los días estoy leyendo artículos, estoy reforzando cosas, aprendiendo cosas nuevas, pero eso, si yo no lo subo, si yo no lo muestro, si no se lo comento a nadie, nadie lo sabe. O sea, tú puedes ser el más genio del mundo, pero si el mundo no lo sabe, ¿verdad? No tiene mucho sentido. Y me sucedía de que, claro, terminé mi magíster, pude trabajar en la Universidad de San Sebastián, no me sentía con las competencias para ser profe, sí trabajar bien voz, pero no para enseñar. Entonces hice un diplomado en educación en ciencias médicas, en ciencias de la salud. Y claro, me dio más herramientas para poder hacer clase. Y cuando hacía clase, me dedicaba muchas horas a confeccionar las clases, que no eran siempre como retribuidas, porque finalmente tú trabajas, para cuando tú trabajas en una universidad, a la universidad le interesa que tú hagas la clase.
Sí.
¿Cierto? Que sea una hora 20 tu clase. Pero como que no, mientras respete los resultados de aprendizaje, mientras respete las fechas, los plazos, está todo bien. Pero si le pones como ese extra... claramente los alumnos lo van a recibir, van a entender mejor, pero no siempre tampoco va a ser bien recibido por todos los alumnos. Para algunos simplemente hacen una clase más, y para quienes dirigen la carrera, en verdad es parte de tu trabajo y estás ocupando tiempo extra no remunerado. Entonces, sí, me sucedía que, ok, empecé a hacer las clases, las armé, y al año siguiente me ofrecieron las mismas clases. Fue como, bacán, pues voy a poder hacer las mismas clases que las tengo preparadas, no les voy a tener que dedicar más tiempo. Pero ¿qué es lo que pasó? Siempre actualizaba las clases y me demoraba, no sé, 2 horas en actualizar cada clase. Y finalmente no tenía, era como, yo hablando todo emocionado de tales uh-huh. cosas, pero yo porque soy de voz, entonces al comienzo me costó entender de que estoy formando alumnos o fonoaudiólogos que son multiárea. No estoy formando fonoaudiólogos de voz. Entonces eso también hizo que empezara como a mostrarlo de otra manera. Y también yo doy este ejemplo, o sea, si yo quiero que la jefa de carrera me dé más horas, por un ejemplo, me dé más horas, ella tiene que saber que yo hago trabajo extra, porque puedo hacer mucho trabajo extra, pero si ella no lo ve, nunca me va a considerar. Claro. Entonces, cuando hacía un curso, subía como un pantallazo ahí para que, como me tenía en Instagram, me va a ver que estoy haciendo este curso, entonces que me preocupo. Y ahí fue que empecé a idear esto de fonoaudiólogo vocal, o sea, si estudio tanto, tiene que tener, no puede quedarse en mí nomás.
Claro.
No sirve de mucho que yo lo sepa, que yo lo entienda, y para qué. Entonces, fonoaudiólogo vocal nació ahí con la intención de no solamente enseñar en una sala de clases, sino que más que enseñar, mostrar, como presentar algo que sea y que muestre también lo que yo hago, o sea, a qué le digo las horas de mi día en relación a la voz.
Oye, lo que me estabas diciendo, nunca lo había pensado hasta que me lo comentas ahora. De hecho, mi esposo, él también es profe. Él antes de venirnos acá, él hacía clases, pero en realidad yo siempre lo veía como desde muy lejos. Ahora me llama mucho la atención el enseñar, porque me di cuenta de un área que yo desconocía y que de verdad que lo que tú me dices, como tú respiras voz, y siento que yo también como que despierto pensando, hoy podría hacer esto, qué sé yo, bla, 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 que es con todo lo que es bilingüismo y toda esta onda. Pero lo que me dijiste es como, claro, tú enseñas voz para una variedad de alumnos. Y viéndolo desde una perspectiva de alumna ahora, es heavy, guapo. O sea, claro, porque, por ejemplo, mi ejemplo. A mí nunca me gustó audio, por ejemplo. Porque, como yo te decía, yo soy muy mala con los números. Entonces, como partiendo de física, yo ya me cerré mi idea de audiología y dije, ya, esto no es para mí. Y en realidad, yo no disfrutaba la clase de audio. Pero viéndolo ahora como desde la otra perspectiva, como, oye, el profe realmente le gustaba, él quería que yo aprendiera, o mis compañeros que sí les gustaba audio, es como, no sé, como que me abriste un tercer ojo en este momento.
Es que hay que estar en el otro lado también para entender otras perspectivas, en verdad, porque no está de entenderlo todo. Pero,
sí, interesante. Y hablando...
Es linda la docencia.
Sí. Y hablando del Instagram, fonoaudiólogo vocal, que de hecho lo estoy abriendo ahora. De hecho, yo en WhatsApp no sabía tu nombre hasta que me mandaste el correo. Te tenía como fono vocal.
Sí, me han preguntado también en Instagram, oye, ¿cuál es tu nombre? Porque me suelen preguntar de algunos casos, de algunos pacientes, o hacer preguntas. Y me dicen, ¿y cómo me dirijo a ti? Francisco Sangüesa.
Sí, de hecho, lo que a mí me llamó la atención de tu Instagram fueron... los videos, así como muy explicativos, llamativos también, y que además, como tú dices, tú despiertas respirando voz y en los videos transmites eso también. Es como, ¿qué vaso si no tomo agua? Y no sé qué, lo que tú decías, como, ah, ya, toma agua. Es difícil decir eso, yo soy re mala para tomar agua. Si alguien me dice, toma agua, es como, ah, ya. Pero tú explicas como el motivo o la razón detrás de...
Claro, o sea, igual uno cumple con su cuota como de responsabilidad como ética y social en el sentido de que si tú sabes algo que hace bien, tienes que decírselo al resto, pero de la forma correcta. O sea, nosotros como terapeutas del lenguaje o de la comunicación, sabemos de que no solamente importa el contenido, sino que también la forma en la cual entregas ese contenido. Por poner un ejemplo un poco más amplio, cuando conversamos con alguien sobre, por ejemplo, un partido político o ya esto que ya sucedió, el tema de la constituyente, por poner un ejemplo un poco más cercano. Entonces estaban los apruebos y estaban los rechazos. Entonces, generalmente los apruebos y rechazos, como que cada uno estaba tan metido en su propio pensamiento que al escuchar al otro solamente estaba escuchando para encontrándole la pifia para saber qué responder y no abrirme a lo que me estaba diciendo. Y a mí me sucedió también de que si quería conversar con alguien, yo escuchaba lo que esa persona tenía por decir y por mucho que a veces como que me quisiera morder la lengua para darle la información, sabía que si se lo decía, no era el momento. O sea, hay momentos para decir las cosas y hay formas también de decirlas. Porque finalmente si yo doy a conocer mi opinión o mi verdad y trato de instaurársela a la otra persona, ya estoy siendo agresivo y la agresión genera un bloqueo, genera resistencia a lo que estoy recibiendo. Es como el profe que, pucha, es súper pesado, entonces no voy a hacer preguntas porque, pucha, me va a contestar mal, me va a dejar en ridículo. Entonces, y es lo que también se promueve ahora en el aula, o sea, que sea un ambiente seguro. Sí. Porque si no es un ambiente seguro, si el alumno no lo siente seguro, ¿cómo se va a equivocar? Pues si uno también aprende mediante el error. Eso es lo que queda, como la emoción de equivocarse y de corregirse.
Sí, no, de todas maneras. Y me alegra saber que al menos ya exista como ese cambio, porque por lo menos, bueno, somos de la misma generación. Y yo siento que tenía muchas clases que al final aprendía desde el miedo.
Sí.
Y es heavy eso, porque al final uno estudia porque te da miedo. Me acuerdo que había un profe que decía, ya, voy a poner mi dedo en el número no sé cuánto y aparece. Y conteste esto, y uno así como al frente de 60 compañeros, que tú decías, y si no sé, voy a quedar como tonto. Y a veces tú sabías, pero el nervio te bloqueaba y no podías contestar. Entonces,
ahora ese el miedo también es una forma igual útil. Bueno, mira, la idea, no importa cómo suene. Igual es una forma útil de aprender. O está, de hecho, en la vida cotidiana. O sea, uno no puede decir que el miedo debiese ser como eliminado. Si no tuviese miedo de morir, quizás no miraría a los dos lados de la calle antes de cruzar. O sea, si aprendo por miedo al castigo, pucha, tengo que aprenderme esto porque si no me van a castigar y me da miedo que me castiguen, pucha, no aprendo. Pero el asunto es que el miedo te condiciona a aprender solamente o igual a lo que a ti te enseñaron. O sea, no hay una libertad, un proceso analítico.
Claro.
Si no hay un proceso analítico, no podéis flexibilizar y crear algo.
Sí, a eso voy. Porque, por ejemplo, yo, me aprendía, y esto me pasaba en adulto, de memoria, porque era como, me va a preguntar esto, ya. Y después, se me olvidaba. Entonces, al final, claro, lo aprendía por el miedo. El miedo hacía que no me gustara el área. Y a la vez después, se me olvidaba. Entonces, sí, al final es como, sí, pero también te entiendo de que, claro, que a veces uno tiene que aprender a través del miedo.
Y el tema de la memoria también, o sea, cuando aprendes de memoria, igual es válido. El tema es que cuando te pones nervioso, lo primero que se te va es la memoria.
Es la memoria.
Es lo primero que se va. Entonces, sí. si lo aprendes, por último, si lo entiendes, ok, ya te olvidaste cómo era, pero por último, pues salir del paso en ese momento. O sea, hagamos el proceso de nuevo. Entonces, y ahí llegar a la respuesta. De hecho, hay una forma ahora, no sé si la utilizas, porque igual en tu Instagram subes mucho también de lo que tú vas haciendo. Uh-huh. Y eres muy visual también. Hay una forma de aprendizaje que se llama Active Recall. No sé si lo conoces.
No, la vamos a escribir. ¿Ya?
Active Recall. Y el Active Recall, que es como, claro, como recordar de forma activa. Uh-huh. Lo que hace el Active Recall es que el cerebro o la cabeza o la memoria es como un océano. Entonces, mientras más leo de un tema, por ejemplo, voz o bilingüismo, más se van a encontrar en la superficie esos términos, porque estoy permanentemente leyendo de ellos, acordándome, dando una respuesta, etc. Pero si alguien nos pregunta de audio, porque también yo igual tengo un rechazo un poquito con audio, quizás no nos acordemos porque está muy al fondo, o sea, no lo hemos estudiado hace mucho rato, entonces va a ser como, no vamos a poder acceder a ese tipo de contenido. ¿Qué es lo que hace el Active Recall? El Active Recall hace que tú vayas de forma cotidiana recordando cosas, pero que hay un esfuerzo en el recordar. Entonces, por ejemplo, cuando te pregunto, ¿qué comiste el viernes?
No sé. De hecho, como que me preguntaste y dije, ¿cómo qué día es hoy día?
Sí, yo iba a decir domingo, pero claro, iba a ser como Navidad, entonces es más fácil de recordar. Pero probablemente nos va a tomar más tiempo, pero vas a poder llegar a...
Sí, lo más probable es que sí.
Ajá, me levanté a tal hora ese día, hice esto. Ah, ya, ese esfuerzo que tú hiciste de poder acceder a ese recuerdo que estaba mucho más abajo, porque no, nada te había hecho evocar un recuerdo como ese, ese esfuerzo también se trabaja, y es el Active Recall. Entonces, cuando tú estudias, el formato es que en una hoja, por ejemplo, escribes la pregunta, ¿qué es el PTP? Y atrás escribes la respuesta. El PTP en voz es el umbral mínimo de presión fonatoria. Y lo escribes con tus palabras. Y haces un set de láminas, y después, al momento de estudiar, tienes el set de láminas y sacas la tarjeta y tienes la pregunta. Y la idea es que no leas la respuesta, sino que tú activamente recuerdes qué fue lo que tú escribiste con tus palabras de esa pregunta, en forma de respuesta. Y que te esfuerces, aunque te demores, pero que llegues a la respuesta y después te aseguras dando vuelta y ahí estaba la respuesta. Ese es el Active Recall y ocupa la memoria, pero para hacer que todo esté de una forma mucho más superficial y sea más fácil de acceder a ella.
Sí, mira, no sabía que se llamaba así, pero me hiciste recordar, yo me eché, reprobé, y como que uso hartos sinónimos, porque nosotros en Chile decimos me eché el ramo X, pero no sé que en otros países eso es como, ¿qué? Reprobé sistema estomatognático.
No.
Y la profesora se acercó a mí y me dijo, Nicole, yo sé que tú sabes, pero tu problema es que te aprendes todo de memoria. Entonces me dijo, yo te recomiendo que vayas a una psicopedagoga. Y fue la psicopedagoga, y ahora que tú me hablas de esto, ella me enseñó, de hecho yo por eso hago resúmenes, y con colores y todo, porque es mi forma como de no memorizar, pero sí de que me entre más fácil. Entonces ahora que tú me dices, como que todo hace sentido.
Sí, de hecho hay evidencia científica que lo respalda, y como que separaron grupos, entre un grupo que estudió el mismo contenido, todos estudiaron el mismo contenido, pero uno mediante el Active Recall, otro haciendo mapas conceptuales, otro haciendo resúmenes y otro algo combinado. Y los que tuvieron mejor resultado, todos tuvieron el mismo tiempo para estudiar, fueron los que utilizaron el Active Recall. Lo que sucedía con lo que decía ese estudio, los que hacían resúmenes y mapas conceptuales le dedicaban mucho tiempo a confeccionar el resumen, a que quede bonito, a que sea visualmente atractivo, y después, además, a estudiarlo. O sea, después de todo, hacer la bajada de información, seleccionar lo que voy a escribir, de que quede bonito, además de todo eso, hay que ocupar tiempo en estudiarlo. Entonces, el Active Recall es pregunta, respuesta, pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Y es mucho más sencillo de utilizar, y yo se lo sugiero a todos, yo lo he hecho también, y funciona bastante bien. Y la evidencia lo respalda, que hay que ser todo ahora basado en la evidencia.
Sí, entiende como checkmark. Bien. Oye, y bueno, tú me dices que muchos de tus estudiantes trabajan y estudian, trabajan para pagarse la carrera. Si tuvieses que como de darles un mensaje a tu estudiante, y no solo a tu estudiante, sino que al estudiante en general de fonoaudiología, como un mensaje, independiente de que sea el área de voz, cualquier área como en general, como cuál sería como de fonoaudiólogo Francisco Sangüesa, fonoaudiólogo vocal, como tu consejo, por decirlo así.
Consejo. Mi consejo, hubiese sido bacán. Yo sabía algo para, antes para preparar algo, pero lo que sí se me ocurre es que los tiempos han cambiado. Ah, me voy a poner así como
Dale
un
nomás.
presagio. Y los tiempos han cambiado en donde en nuestra generación, los que nacimos como el 90 más o menos, sí era importante quizás tener harto contenido. O sea, tener toda la información ahí, conocer los nombres técnicos, los valores, etcétera, la norma de cada uno. El asunto es que ahora está todo de fácil acceso. O sea, tú puedes no recordar una patología y es cosa de saber buscar, que es un tema importante, saber buscar en las plataformas adecuadas y puedes acceder a esa información. O sea, no hay que ocupar quizás la memoria en aprender tanta patología y las características de cada una de ellas, sino más bien entenderlas, porque ahora la información con el internet está al alcance de la mano, siempre y cuando lo sepamos utilizar bien. Por ejemplo, pasa con los datos normativos de la voz, que es la clínica, hay que utilizarlos porque para establecer, o sea, cuando uno ma manda el informe al otorrino, siempre igual tiene más peso para también hacer
Claro.
más conocer la carrera de la fonoaudiología en ambientes como más clínicos, más médicos, que vayan numeritos, que no sea todo tan subjetivo. Y los datos normativos nos ayudan a eso. El asunto es que yo los datos normativos los tengo impresos y termolaminados en mi consulta. O sea, y entre tanto revisarlos y pasarlos, claramente me los fui aprendiendo, pero no me preocupé de aprendérmelos de memoria, así como lo mismo como las puntuaciones de determinados tests. Uno los puede imprimir y tener termolaminados y listo. O sea,
Claro.
¿qué es lo que se requiere ahora en esta como era moderna o postmoderna? No sé el término que se utilizará. Tiene que ver con cómo tú haces uso de esa información y cómo tú creas algo. No repetir en voz, al tracto vocal se me ocluyó, terapia resistencia en el agua, técnica bostezo suspiro, fonación inspiratoria, etcétera. Pero, ok, entiéndelas. Apréndelas, pero no te las memorices, porque en verdad, si tú entiendes para qué sirve cada ejercicio, tú puedes crear tu propia técnica que se ajuste a las necesidades particulares de tu paciente.
Claro.
Hay que ocupar las habilidades que uno tiene y saber cómo crear algo nuevo. O sea, a mí siempre me gustó el cine, hice talleres de cine, hice cursos de escritura de guiones, he hecho cortometrajes. Y eso me ha ayudado también a hacer ahora, a mostrar estos videos, como también hago docencia y me gusta voz, como que lo fui capaz de mezclarlo, pero no hubo ninguna asignatura, no hay ninguna técnica en particular que me lo enseñe. O sea, los
Claro.
recursos están, pero tú tienes que saber cómo los utilizas. Y eso es creatividad.
Sí, es verdad. Igual yo siento que los que estudiamos fono somos bien creativos, como que siento que muchos fonos vienen también como con una parte muy artística. Y en todo ámbito, así como, no, yo quería estudiar teatro, pero como tú me dijiste, mis papás me iban a pagar y me dijeron, no, que estudiar otra cosa, o música. Y también está esta área como médica, siento que es como bien amplio.
Sí.
Como nuestro, bueno, acá decimos cohort, es como el alumno, siento que tenemos como muy amplio todos, de dónde venimos, qué queremos, etcétera, etcétera.
Bien, yo tengo una opinión distinta a la tuya, contraria, pero va,
¡Oh!
que
¡Pah! No, no.
es que el fonoaudiólogo, yo siento que en sí no es muy creativo. ¿Por qué? Porque, bueno, hace poco salió el reportaje de La Tercera, hablando de creo que el
Ay,
37% de
sí.
empleabilidad en la fonoaudiología. O sea, pero cae como patada en la guata incluso a los que trabajamos. Es una
Sí.
patada en la guata. ¿Y qué es lo que pasa? Acá hablando solamente de la realidad nacional, acá, o sea, en Chile, porque desconozco la realidad en otros países. Pero en sí también hay muchos fonoaudiólogos, para no decir todos, de que, claro, están cesantes porque están esperando que se desocupe un puesto de trabajo que está ocupado.
Sí.
Entonces, sabiendo, porque todo el mundo sabe, o todos los fonoaudiólogos sabemos de lo amplio que es nuestra carrera, o sea, involucra todos los elementos de la comunicación, No solamente hablamos de niños, de jóvenes, de adultos mayores, hablamos, o sea, de ninguna, solamente exclusivo de uno, sino de todo. Vemos todo el ciclo vital, con todas las herramientas que tenemos, ¿cómo es que no se va a crear nada nuevo? O sea, no podemos esperar a que se cree mágicamente un cargo en tal lugar. Uno tiene que ir a buscarlo y uno tiene que ir a demostrarlo. O sea, el esperar de que mágicamente se abran cupos en el hospital para poder trabajar en el hospital no es la manera. O sea, poner un hashtag más fonoaudiólogo en salud, más fonoaudiólogo en educación, claro, en su momento puede tener cierto peso, pero eso no lo es todo. O sea, hay que ingeniársela, y la misma creatividad que uno tiene con los pacientes, saber, uy, yo sé esto, esto y esto y esto, y en verdad estas necesidades no se están cumpliendo y tengo que inventarme la forma de que en verdad sí demostrarlo y encontrar yo mi trabajo. O sea, sí, yo creo que también va por eso. Y ahí me falta, siento que hay como una falta de creatividad, como sí, el esperar.
Sí, te entiendo. Sí, tienes toda la razón. Yo en ese sentido estaba hablando como alumno, pero ahora que tú lo mencionas, claro, como que uno va como... Por lo menos yo lo vi como muy, a compañeros muy creativos, ya terminaste la carrera, buscaste trabajo, te frustraste porque no hay trabajo, y ahora qué, o trabajo en otra cosa, o... y está como el para qué voy a luchar en abrir un puesto de trabajo si no me va a resultar. Yo siento que en realidad el chileno es muy el what if, lo decimos acá, como que uno se pone el obstáculo antes de intentarlo. Pero sí, en ese sentido de acuerdo contigo.
Sí, y se me fue la idea.
Tranqui.
Se me fue la idea.
Tranqui, pero sí te entiendo. Es lamentable. O sea, el tema de que hay poco trabajo. Yo, por ejemplo, acá hay una necesidad de fonoaudiólogo, pero cuática. Onda, cuando tú vas a las ferias, cuando fui a Asha, por ejemplo, van comunas a decirte, oye, yo necesito fonoaudiólogo, por favor, vente para acá. Esa es como la necesidad que hay, que ellos te van a buscar.
Wow.
Entonces, pero es, ¿por qué? Porque acá el fonoaudiólogo, bueno, ahí también ha habido como una lucha de muchos años también, como que el fonoaudiólogo sí tiene que estar, por ejemplo, en la UCI, que tiene que estar con los bebés, y no solo uno, tienen que haber 3, 4. Los colegios también, en una comuna... Bueno, acá donde yo vivo es una realidad chica, pero hay como 30 fonoaudiólogos y hasta 2 fonos por colegio. Entonces se creó esa necesidad del fonoaudiólogo.
Claro. Pero sí, tuvo que suceder cosas para que eso así ocurriera. O sea,
claro, de todas maneras.
Porque no es solamente esperar a que las cosas ocurran. Que fonoaudiología, yo me acuerdo, no sé si cuando tú estudiaste... Y cuando egresaste, también las cosas estaban complejas, no era tan fácil tener trabajo, ¿cierto?
Yo nunca encontré trabajo como con contrato hasta que... Bueno, nunca. Trabajé siempre con boleto hasta que me vine.
Exacto. Entonces las cosas, si uno sigue esperando, va a seguir igual. O sea, lo mismo, cuando yo salí tampoco no había así un... Oh, ya se mató la gallina, los huevos de oro, que eran los que trabajaban en colegios, que les pagaban súper bien, sí, que era la carrera prometedora, la universidad, y de esto fue una discusión que tuve con una persona que tiene un cargo en una universidad, de que yo dije que la universidad es como que se llegaron como a parir niños y los dejaban abandonados en las calles. Así de responsable yo encontraba, en el sentido de que ingresen muchos estudiantes y para afuera, sin preocuparse de cómo iba a ser el futuro para estas personas. Y claro, muchas carreras se vieron obligadas a cerrar, pero porque nadie entraba más que por tener un filtro o un respeto por la propia carrera. Sí. Entonces, y tampoco como un ajuste en la malla curricular, o sea, que dieran herramientas en verdad para que tú lo pudieses, te pudieses desenvolver solo y bien. Para eso, de hecho, me ha estado craneando estos últimos meses, y estamos ahí planeando con unos colegas un taller o curso, no sabemos cómo le vamos a poner todavía, pero para entregar herramientas para que fonoaudiólogos se puedan, puedan trabajar como fonoaudiólogos sin tener que depender de alguna empresa, o sea, ser un fonoaudiólogo independiente y remunerado. Entonces, porque, y es algo que, de hecho, lo conversaba el otro día, era como, muchos fonoaudiólogos ya, está el grupo de los fonoaudiólogos que no tienen trabajo, están los fonoaudiólogos que tienen trabajo, uh-huh. Y los que tienen trabajo están tan metidos en sus áreas respectivamente, que, o sea, el de adulto es muy de adulto, el de voz es muy de voz, el de audio es muy de audio, pero no se comparte mucho sobre cosas más aterrizadas a la fonoaudiología en sí. Planos generales, o sea, el que está muy metido en el lenguaje, ha hablado del lenguaje expresivo, pero para el común de la gente, el lenguaje habla es exactamente lo mismo, entonces no hay como una traducción, no está el mismo idioma, y están cada uno muy metido como en sus mismas áreas, entonces fue como, hay harto fonoaudiólogo que no tiene trabajo, hay herramientas en el mundo para que puedas trabajar como fonoaudiólogo sin que te contrate un colegio o sin que te pague un colegio o una universidad, el hospital, etcétera. Entonces armémoslo y entreguémoslo. Así que ahí estamos viendo cuándo lo terminamos de armar para empezar a promocionarlo y lanzarlo.
Me encanta. Bueno, ahí vamos a estar atentos a las redes sociales. Oye, ha sido como bacán tener la oportunidad, bueno, de conocerte un poco más, de ver como la pasión de la fonoaudiología en un colega, pero como tú dices, como no solo en el área de voz, sino que el hecho de que también quieres como abrir caminos a otras personas, eso se agradece harto porque, como tú decías, como que el que trabaja en audio está solo en audio, pero es también porque ellos quieren cuidar su trabajo. Es como, no hay más pega. Entonces también el hecho de que tú como que no te enfoques solo como ya voy a trabajar en voz, enseño, pero que también quieras darle otras oportunidades a futuros colegas o a colegas que ya están ejerciendo, es súper valorado, valorable también, y un lindo gesto de tu parte hacia como nosotros los fonoaudiólogos. Así que se agradece, y ya como para ir cerrando, te doy como la palabra, no sé si quieres como dar algún mensaje final o volver a decir tu Instagram, lo que tú quieras. Este es tu momento.
Gracias. Sí, mi Instagram es fonoaudiólogo vocal, y lo tuve bien abandonado hace como 2 meses, que solamente he subido historias. Yo para hacer videos me demoro harto.
Me imagino.
Mucho en encontrar el tema, porque para mí todo voz es interesante, pero no para el resto de las personas. Entonces hay harto filtro ahí, después el contenido, después le pongo un poquito de storytelling, que es como escribir algo que sea como atrayente para el resto, atractivo para el resto. Después el guión, después edito, grabo, no me gusta. Es un trabajo bastante largo, pero ahora ya sí, ahora ya 27 de diciembre, ya tengo algunos videos ahí, falta terminar de editarlos y subirlos. Pero en verdad agradecer el espacio. Encuentro genial, Nico, que tú tengas un podcast de esto, o sea, de poder nuevamente igual aterrizar un poco lo que es la fonoaudiología. Yo busco podcast mucho, sobre todo por estos viajes, para ir aprendiendo más. Entonces, realmente hay mucha información, pero en inglés o de otras temáticas. Hay el tema de la psicología, el tema de las finanzas, la tecnología, pero a lo que nosotros hacemos como la realidad, no, yo en lo personal no, y he buscado fonoaudiología, he buscado logopedia, pero no hay un espacio como este. Así que, Nico, igual súper agradecido de que me hayas invitado, agradecido también de conocerte, y esperar también, sí, de que esto se vuelva a repetir más adelante.
Sí, de todas maneras. tengo muchas.
Mucho éxito.
No, gracias, para ti también. Mi idea es que estos podcasts vayan evolucionando, así que después te voy a contar un poco más tras bambalinas, pero otra vez, muchas, muchas gracias.
Gracias a ti y a todos por escuchar.
Muchas gracias a todos quienes se quedaron escuchando este podcast que hice en compañía del fonoaudiólogo Francisco Sangüesa. Muchas gracias a él también por su tiempo y recuerden que cualquier comentario o sugerencia me pueden escribir al Instagram phonospeech.therapy. Un abrazo, chao, chao.